Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, sean bienvenidos a La Voz de la U, el programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que propone un aprendizaje, una indagación y una contextualización conjunta mediante una conversación sobre temas de referencia en el mundo y su repercusión aquí en Colombia, para mantenernos actualizados, informados y a la vanguardia de cada una de estas tendencias. Es un gusto recibirlos como cada fin de semana. Mi nombre es Alejandro Salazar y hoy tenemos un tema muy interesante para conversar, donde nos acompañará una experta invitada para ayudarnos a entender mejor esa condición. Vamos a ampliar la temática con información de utilidad, además de animarnos con nuestros momentos musicales. Así, demos paso a nuestro tema del día aquí en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro. Esta puede afectar las maneras en las que una persona socializa e interactúa con los demás, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Ese trastorno se puede manifestar en los niños desde su nacimiento a los 2 primeros años de vida, aunque no hay claridad en las causas del autismo, puesto que en cada caso se manifiesta con síntomas diferentes. Algunos niños con trastorno del espectro autista pueden tener dificultades de aprendizaje o representan signos de inteligencia inferiores a los demás, mientras que, por el contrario, hay casos en los que el niño tiene una inteligencia entre normal y alta, facilitando sus procesos de aprendizaje, aunque con la dificultad de comunicarse y aplicar lo aprendido en su vida diaria. Para entender todas estas dinámicas, qué niveles de autismo existen y conocer cuáles son las situaciones diarias que deben enfrentar estas personas y nuestro papel en su proceso de acompañamiento, organizamos esta conversación titulada Procesos de aprendizaje en niños con autismo, junto con nuestra invitada Cruz Elena Gómez Giraldo. Ella es psicóloga, magíster en investigación psicoanalítica y docente del programa de psicología de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Es un gusto tenerla con nosotros. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenida a La Voz de la U.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Y bueno, aquí estoy para que conversemos.
Para empezar, Cruz, ¿en qué consiste el trastorno del espectro autista y cuáles son sus síntomas?
Bueno, el autismo ha sido tradicionalmente conocido como un trastorno, y dicen del espectro porque es muy amplia la manera o la forma en cómo se presenta. Particularmente, yo que me enfoco más desde un discurso psicoanalítico, desde el psicoanálisis no se piensa como un trastorno, ¿cierto? Se piensa más como una condición del ser que implica una cierta dificultad en el vínculo y en el lazo con el otro, con el lenguaje, con el cuerpo, consigo mismo. Trae una serie de complicaciones para el sujeto porque no se vincula de la misma manera que los sujetos que se conocen comúnmente como neurotípicos, ¿sí? O neuróticos, ¿cierto? Otras posturas hablan pues como de trastorno y lo encargan casillan un poco desde esa mirada, y creo que lo piensan algo así como que consiste en una dificultad, obviamente, de vínculo con el otro, de relación con el otro, pero también como en esa dificultad de no aprender de la misma manera que aprenden el resto de las personas.
Bueno, ahorita escuchamos que de pronto no había claridad, pero ¿qué situaciones causan esta condición?
Son muy diversas las situaciones que puede generar, ¿cierto? Porque, como te decía ahorita, hay un espectro amplio. Inclusive ya no se nombra como espectro autista, ya se dice una condición autista. Entonces, en la medida que el uno por uno de cada sujeto con autismo es un autismo absolutamente distinto al del otro. Entonces, cada persona responde, o cada sujeto responde, o tiene una manera distinta de arreglárselas con esa dificultad. Podríamos decir, a grosso modo, lo que mencionaba ahorita como lo más general, asuntos que tienen que ver con el cómo conectarse con el otro en la comunicación, porque una de las dificultades más grandes es que son más literales, no hay una metaforización, una capacidad de jugar con el lenguaje como lo hace un neurótico común y corriente, de entender algunas agudezas del lenguaje, como algunas metáforas, ¿cierto? El chiste no lo entienden fácilmente. Y de ahí del lenguaje otra serie de dificultades que cada uno se las arregla como puede, que tiene que ver, como decía ahorita, con el cuerpo o con los sonidos, con el ruido o con la mirada. Tanto el tema de la voz fuerte, que no, de pronto sienten que les hiere los oídos, o la mirada que sienten que les hiere el propio cuerpo, que invade su propio cuerpo, hace que sea complicado para ellos, ¿cierto? Y por eso el autismo se podría decir que también es una defensa del otro, del mundo exterior.
Qué gran manera de comenzar con el programa, comprendiendo en qué consiste ese trastorno, qué síntomas se pueden evidenciar y además teniendo en cuenta cuáles son las situaciones que pueden causar el autismo. Más adelante hablaremos sobre las condiciones de vida de las personas diagnosticadas con autismo, además de los niveles de autismo que existen.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por continuar acompañándonos en esta edición de La Voz de la U, hoy conversando sobre el trastorno del espectro autista con la participación de Cruz Elena Gómez, docente del programa de Psicología de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa hablamos un poco sobre el contexto del trastorno y los posibles síntomas. Ahora, ¿cuáles son los grados del trastorno del espectro autista?
Según el DSM, como lo clasifican, tengo entendido que es autismo 1, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿cierto? Según la gravedad del asunto. Según la dificultad o la complicación en el vínculo, en el lazo social con el otro, pero es muy difícil establecerlo así como un autista tipo 1 nunca va a salir de ahí, probablemente no tenga solución, pero hay arreglos singulares en el trabajo cuando se hace un trabajo con un autista que es posible que avance de una manera distinta al común de la gente y uno lo ubique en otro grado, ¿cierto? Obviamente hay autistas con una mayor gravedad y dificultad y van a llegar hasta un punto. Depende de su propio proceso y su trabajo subjetivo que le permita elaborar cosas o salir un poquito del encapsulamiento de la defensa que tiene.
Bueno, ¿y cuáles son los patrones de comportamiento de una persona con autismo?
Bueno, hablar de patrones de comportamiento también podríamos decir en la misma medida que son diversos. Sabemos que las personas con autismo tienen algunos asuntos repetitivos, reiterativos o una iteración constante sobre un asunto que le provoque fijeza, como que hay una fijeza en movimientos, puede ser con el cuerpo, con las propias manos, con objetos, hay algo que los pacifica un poco en la angustia, porque también hay una angustia excesiva en el sujeto autista. Aferrarse a algún objeto ayuda a que ellos minimicen un poquito la angustia, por eso se defienden del mundo exterior y se encapsulan. Podríamos decir que otra de las formas comunes en cómo se podría generalizando es como la dificultad de conectar con la mirada de los otros y por eso también la mirada es un poco como desviada, no soportan a veces la cercanía del otro, sienten que los otros los invaden o con su voz, con su mirada, con su cuerpo, entonces por eso también como conservando un poco la distancia. Ese asunto de lo espacial se hace complicado para el autista porque no logran percibir como una construcción espacial topológica, entonces pueden llegar por ejemplo al momento de pasar un avión a miles de kilómetros de acá y taparse los oídos o hacer así como cubriéndose el cuerpo porque sienten que está demasiado cerca, entonces no hay una relación con lo espacial, por eso el asunto defensivo siempre tan encapsulado. Bueno, y hay otra diversidad de situaciones, como te decía, hay patrones comunes como tú nombras o asuntos comunes, pero siempre conservamos la singularidad, que es lo que de cada sujeto lo hace singular con su autismo.
Qué interesante poder conocer sobre estas condiciones, los grados que se manifiestan en el trastorno autista, además de los patrones de comportamiento para entender de una mejor manera las situaciones que sufren estas personas. Ahora bien, ¿qué mitos existen con relación a las personas diagnosticadas con autismo?
Mitos, yo creo que pueden existir muchos, algunos dicen que, bueno, creen que es una dificultad en el aprendizaje, un retraso, un trastorno en el desarrollo, que nunca van a poder salir de ahí, otros creen, también es un mito, que el autismo se les va a quitar. Es una condición subjetiva, estructural, que, bueno, tienen una manera diferente, distinta de ver el mundo, de relacionarse con el mundo, de vincularse con el mundo, con el cuerpo y con los otros. Entonces, en esa medida, pues podríamos decir que hay muchos estereotipos, muchos prejuicios que hacen que se piense como a los autistas como personas muy solitarias, que es que no tienen la capacidad de vincularse con los otros o que son extraños o bizarros o que de alguna manera presentan como unas rarezas. digámoslo así, ¿cierto? Pero conocemos autistas que han logrado, de esos que se llaman autistas de alto nivel también, ¿cierto? O de alto rendimiento, otros lo decían, como una manera de nombrar que es que hay unos que rinden y otros que no rinden, ¿cierto? Pero hay autistas que tienen mucha capacidad de vincularse también con otras cosas o con sus intereses específicos. Ese podríamos decir que también es otro mito, decir que es que decir autista es decir que tiene unas capacidades excepcionales, no siempre, no es que sea mucho más inteligente, logra conectarse más fácilmente con unas tareas que para el neurótico común le es difícil porque es más disperso, porque tiene un montón de cosas de su mundo que lo dispersan, en cambio el autista se centra en una cosa, ¿cierto? Bueno, por nombrar algunas de los estereotipos o de los prejuicios.
Bueno, profe, ¿y cómo serían entonces los procesos de aprendizaje de personas con autismo?
No podríamos generalizar de que hay una forma de enseñarle al autista. De pronto hay algunos enfoques teóricos de la pedagogía o de la psicología que creen que al autista hay que acomodarlo y hacerle aprender de la misma manera que todos. Como he reiterado acá, como en esta conversación, es diferente, ¿cierto? Y como es una condición diferente, también es muy singular, muy única en cada uno. Entonces, para algunos se les hace muy fácil aprender de todo, coger un texto y ya al momentico saberlo, ¿cierto? Para otros es más complicado el aprendizaje porque la tradición de la pedagogía de pronto espera que a un grupo que se le transmite algo todos lo aprendan de la misma manera, y bueno, hay chicos que no van a ir porque no conectan así, aunque puede que uno crea que no estén aprendiendo, finalmente tal vez sí lo están haciendo. Entonces es muy difícil estimar como una generalidad de que es que hay una manera de aprender en el autista, o hay una manera de enseñar o de transmitirle al autista. Esas maneras rigurosas y esquemáticas de la pedagogía tal vez no van con el autista, ni con el autismo en general.
Finalmente, Cruz, ¿existe algún tipo de tratamiento para las personas diagnosticadas con autismo?
Sí. Sí, hay formas diversas de la psicología también que creen que el autismo se medica y que eso va a regular por lo menos sus estallidos. Algunos tienen estallidos de ira, de angustia y regulan con eso, ¿cierto? O los métodos de sometimiento al aprendizaje o al comportamiento para que aprendan como todo el resto de las personas. Desde el psicoanálisis tenemos una forma muy distinta, y es primero poder escuchar y dar el tiempo suficiente para entender cuál es el interés específico de ese sujeto, cuáles son sus invenciones, sus creaciones, porque no puedo entrar directamente a obligar a alguien que haga lo que yo espero que haga, ¿cierto? Y tengo que tener un tiempo prudente de mirar también cómo me permite ingresar en su mundo, en su espacio, porque como es tan complicado el tema de lo espacial ahí, si yo me aproximo mucho, probablemente me empuje o me pegue. Yo recuerdo una niña que yo atendía en el consultorio privado, en la clínica particular, y empezando como las primeras sesiones, una niña autista, y ella me tiraba el lápiz, me empujaba, me pegó varias veces, y lo que estaba haciendo era retirándome un poco. Entonces yo entendí que yo tenía que hacerme en una esquina y ella estar trabajando en la otra esquina, y ella estaba tranquila con eso, o poner algo de barrera, una especie aquí de silla o algo que hiciera distancia entre las dos. Entonces fíjense que esa es una manera de ella, y hay otras de cada cual.
Perfecto, qué gran forma de concluir el programa. Ahora tenemos mayor claridad sobre el trastorno del espectro autista y conocemos un poco la manera en la que viven las personas que muchas veces son tratadas de manera despectiva o en tono de burla. Algunos, por el contrario, caen en la tendencia, por así decirlo, de autodiagnosticarse con una actividad también muy irresponsable, por lo que es importante hablar e informar sobre esas temáticas para de esta forma generar conciencia en torno a esta problemática. Muy bien, este fue nuestro tema del día en La Voz de la U sobre procesos de aprendizaje en niños con autismo, donde nos acompaña Cruz Elena Gómez Giraldo. Ella es psicóloga, magíster en investigación psicoanalítica y docente del programa de psicología de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Cruz, qué charla tan agradable, más teniendo en cuenta la importancia que tiene ese tema para nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos y por sumar su voz a La Voz de la U.
Bueno, Alejandro, muchas gracias a ti por la invitación y a La Voz de la U. Muchas gracias.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.